La tristeza es una languidez desagradable, en la cual consiste la incomodidad que el alma recibe del mal o de la falta de algo que las impresiones del cerebro le presentan como cosa que le pertenece. El compositor inglés John Dowland ejemplifica de modo emblemático la pasión de la tristeza y, en particular, la melancolía, un estado de ánimo que intrigó a filósofos y médicos de la época. El amor, la religión, la política, el aburrimiento o el influjo de los astros eran considerados como posibles causantes de esta dolencia, y cualquiera de ellos podría haberle impulsado a componer Lacrimae or Seven Tears, una colección de pavanas, gallardas y alemandas que trasladan a la música las múltiples caras de la melancolía. Serán interpretadas los días 29 y 30 de enero por el Concordia Viol Consort en un recital presentado por Sergio Pagán. Este concierto forma parte del ciclo con el que nos sumergiremos en la capacidad de la música para expresar emociones y conmover al oyente. 7 conciertos que ponen banda sonora a las emociones primarias enunciadas por Descartes. Las pasiones del alma.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del amor. Del amor y de la música. René Descartes, en su tratado Le Passion de l'âme, describe el amor, como buen filósofo, algo lacónicamente, como una emoción del alma causada por el movimiento de los espíritus que la incita a unirse de voluntad a los objetos que parecen serle convenientes. A primera vista, esta definición parece excesivamente teórica. ¿Qué tiene que ver con la gama emocional del amor? Desde el éxtasis del ensueño hasta la pasión ardiente. La clave es la palabra unirse. El alma quiere unirse con el amado, lo que implica que el amor es una fuerza magnética e irresistible. La atracción hacia el otro resulta directamente en el anhelo de la unión y la esperanza de estar unidos eternamente. Unirse resulta en placer, alegría y éxtasis. Si la unión no resulta posible por ausencia o separación, el alma siente dolor, tormenta, desesperanza. Mientras la antítesis del amor es el odio, dentro del amor existe una inherente tensión emocional, una dualidad entre esperanza en la unión y desesperanza en la separación, que significa que al final siempre es una experiencia agridulce. Esta naturaleza agridulce del amor se expresaba perfectamente en la retórica musical del barroco. Los compositores del siglo XVII tenían a su disposición una gama de técnicas melódicas y armónicas que desde principios del siglo incluían un concepto claro de la tonalidad y un entendimiento sofisticado de la capacidad expresiva y dramática de la frase melódica. De esta forma, las antítesis conceptuales de la poesía del barroco y las emociones opuestas que representaban llegaron a ser comunicadas por medios musicales. Es decir, la música podía llegar a mover los afectos o emociones. Tomemos un ejemplo concreto. La canción If Love's a Sweet Passion, del tercer acto de la semiópera La Reina de las Hadas, de Henry Purcell, con texto atribuido al círculo de Shakespeare. El poeta pregunta, si el amor es una pasión dulce, ¿por qué me atormenta? Pero si el amor es una pasión amarga, ¿por qué me da la felicidad? Nótense que el poeta considera vano el intento de entender o superar estas emociones opuestas y contradictorias. Esta dualidad entre los afectos, dulce, amargo, alegría, tormento, placer, dolor, que culminan en esperanza y desesperanza, y la tensión emocional que generan las palabras, se comunican muy bien a través de la versión musical de Purcell. En los primeros cuatro versos del texto, Purcell alterna constantemente las tonalidades menor y mayor, y en los cuatro versos siguientes utiliza un acorde menor para las palabras positivas y un acorde mayor para las negativas. En los dos siguientes versos se expresa la esperanza mediante el uso de una secuencia ascendente subrayada con una modulación a través de la introducción de mi natural en la melodía. Una modulación que va al dominante, re mayor, pero en los dos versos finales la secuencia melódica desciende, reaparece la nota mi bemol y se vuelve a la tónica, sol menor. Escuchemos esta oscilación entre tonalidades y el uso de secuencias melódicas en ascenso y descenso para entender cómo Purcell manipula musicalmente la tensión emocional. Naturaleza agridulce del amor caracteriza igualmente la canción Si dolce il tormento de Monteverdi. La oscilación entre esperanza y desesperanza se expresa en la primera parte de la melodía con un salto ascendiente, seguido de un descenso melódico de una octava, paso a paso, hacia la melancolía. Monteverdi introduce acordes con tonalidad mayor solamente para las palabras vivo contento. La segunda parte empieza con una subida optimista hasta la palabra belleza, donde queda la melodía sin moverse hasta que el poeta se da cuenta de que todo es vano y vuelve la desesperanza. Esta vez, tanto la melodía como el bajo caen inexorablemente. El bajo desciende más de una octava.
Thank you.
Bajo armónico tiene un papel destacado también en la canción de cuna que canta Arnalta, la nodriza de Popea, en l'Incoronazione di Popea de Monteverdi. Popea acaba de conocer la noticia de la muerte de Séneca, que ella misma le había exigido a Nerón en su anterior encuentro apasionado. Después de celebrar su éxito en una aria exultante, cargada tanto de deseo sexual como de deseo del poder, se duerme mientras Arnalta canta Oblivion Suave. La música, en ritmo tenario, sirve para arrullar, como cabe esperar, pero nótense el contraste entre la quietud de las notas sostenidas al final de cada frase melódica y la inquietud del bajo que no cesa en su movimiento repetitivo, casi obsesional. Algo no cuaja aquí. Popea está contenta, pero ¿es lo que experimenta amor o deseo desorbitante? La música de Monteverdi es ambivalente. A la vez hay desequilibrio en las notas tan sostenidas de Arnalta. ¿Son para arrullar a Popea o porque Arnalta también está soñando con sus propias ambiciones? Efectivamente, se duerme y deja a su ama sin protección. Escuchemos la tensión entre las emociones opuestas de tranquilidad y desasosiego, entre melodía y bajo. Sin embargo, es el basso ostinato el elemento que más estrechamente se relaciona con el efecto amoroso en la música del siglo XVII. Un basso ostinato es una secuencia de notas que se repiten en el bajo a lo largo de la obra, como en las pasacalles, chaconas, etc. Un patrón del paso ostinato que se asocia sobre todo con el amor es el bajo que desciende en un tetracordo, es decir, cuatro notas de bajo, que bajan normalmente desde la tónica hasta la dominante. La constante reiteración del paso ostinato no permite la posibilidad de escapar a los lazos de amor, una fuerza magnética implacable. Se utiliza sobre todo en el lamento, la expresión quinta esencial de la desesperanza ante la separación o falta de unión entre amado y amada. Uno de los ejemplos más célebres es el lamento de Dido de la ópera de Purcell, Dido y Eneas. La historia, a partir de Virgilio, es bien conocida. Eneas abandona a Dido, la reina de Cartago, para volver a Troya, y ella, ya sin esperanza, se suicida, cantando el lamento «When I am laid in earth». Aquí, Purcell utiliza la versión cromática del paso ostinato, que se reitera 11 veces mientras desarrolla una melodía dramática que cambia eternamente según los afectos del texto. El bajo sirve para representar la inexorabilidad del sino de Dido, quien sabe que sería inútil luchar contra el amor. El bajo crea una sensación de suspensión del tiempo y una prolongación de la tensión emocional y musical, que solamente se resuelve al final, con la muerte de Dido y la cesación del bajo inexorable. Esta escena con el círculo de fuego, porque representa también esta idea que no puedes escapar su sino. Esto redobla la circularidad del bajo ostinato. Para el compositor, las posibilidades expresivas de un lamento con bajo ostinato son mucho más amplias de lo que pueda parecer. Según las frases melódicas coincidan o no con el bajo, según el uso de cromatismos y disonancias, según una línea vocal sostenida o fragmentaria. La cantata L'Eraclito amoroso de la compositora italiana Barbara Strozzi ofrece un buen ejemplo del proceso compositivo de un lamento, que también se expresa en términos de emociones contradictorias. Utiliza el basso ostinato diatónico, esto es simplemente las cuatro notas descendientes del tetracordo. Los versos del primer cuarteto son isométricos y así cada frase del texto coincide con una repetición del ostinato. Pero escuchemos la variedad de las cuatro frases musicales que se hacen cada vez más ornamentadas en la melodía. En el segundo cuarteto, en ritmo tenario, las dos primeras frases se extienden y abarcan dos reiteraciones del bajo, la tercera solamente una, y en la última solamente las dos primeras palabras y sospir corresponden con una repetición entera, mientras que las dos últimas palabras, mi consolano, exigen dos reiteraciones. El desfase entre estructura poética y basso ostinato que hemos visto en el lamento de Strozzi se hace mucho más compleja e ingeniosa en el lamento Diseraveti abissi de la ópera Largia de Antonio Cesti. Siento el mal retrato, pero es el único que hay. La escribió para las festividades organizadas en la corte de Innsbruck para celebrar la conversión al catolicismo de la reina Cristina de Suecia. Como Purcell, Cesti utiliza el tetracordo cromático y desde el principio repite palabras y frases del texto, utiliza descansos en media frase y encabalgamiento o la vinculación del fin de una frase poética con el principio de la siguiente, de tal manera que la estructura de la letra no coincide con las repeticiones del bajo y la periodicidad musical es tan desequilibrada y desenfrenada como las emociones turbulentes que expresa. Thank you. En el sentido de la añoranza de unirse, ofrecía posibilidades ricas para los compositores del siglo XVII, con contrastes y juxtaposiciones de tonalidad, con líneas melódicas sostenidas y elaboradas, y con passi ostinati implacables que demostraban que los lazos del amor nos atraen y controlan como una fuerza que no podemos resistir. Nos dan placer y nos atormentan en la eterna experiencia agridulce que es la vida amorosa. Gracias.